Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 20. Nos dice la palabra, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora venimos delante de ti para implorarte que tu Santo Espíritu traiga la unción de tu gracia para nuestras almas, que sea a través de tu palabra predicada y aplicada a nuestras conciencias, como tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, para vivificarnos, para transformarnos y santificarnos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Haznos santo a través de tu santo evangelio. Salva a los pecadores sin Cristo que aún están aquí, a los grandes y a los pequeños. Sálvalos por amor de tu nombre y por amor a sus almas. Sálvale de la perdición eterna, de la condenación eterna que pesa sobre sus cabezas. Ten misericordia de nosotros y avívanos para hacer tu obra. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos 15 al 16, Cristo le había dicho a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de que el Señor ascendió a los cielos, de cuyo hecho ellos fueron testigos presenciales, y después de haber descendido el Espíritu Santo, tal y como lo había prometido el Señor Jesucristo a sus discípulos, estos hombres emprendieron la jornada de predicar el Evangelio que le había sido encomendado para su proclamación y explicación a las masas. Aquí vemos que ellos cumplieron con ese mandato expreso que le dictaminó el Señor Jesucristo. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hicieron ellos con este mandato expreso que Cristo le había entregado? El texto que hemos leído nos dice lo que ellos hicieron a partir del momento en que fueron capacitados con el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. Ellos saliendo, predicaban en todas partes, nos dice la palabra de Dios. Ellos tenían la responsabilidad de llevar a Cristo por todas partes, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según Lucas 19:10, como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino para salvar a los pecadores y ellos eran conscientes de que quienes iban a llevar a cabo esa tarea de presentarle a Cristo a los pecadores perdidos, eran ellos. Asumieron esa responsabilidad cuando fueron hechos discípulos del Señor. Y de esa misma manera respondieron al llamado que Cristo le hizo y a la responsabilidad que asumieron de predicar el Evangelio de nuestro Salvador. Cristo le había dicho ya, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos asumieron esa responsabilidad. Le dijeron que sí al Señor, que iban a convertir sus vidas en pescadores de hombres. La palabra griega cristiano, con que se bautizó a los discípulos del Señor Jesucristo, significa ser como Cristo. Ser como Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es un ganador de alma. Él es quien vino para salvar a los perdidos. Él es quien vino a buscar a los descarriados. Él vino para dar respuesta a los necesitados de salvación. Por eso, si somos cristianos, somos como Jesús. Y en consecuencia, todo cristiano que es semejante a Cristo siempre tendrá encendido en su corazón el deseo apasionado de predicarle a los perdidos, tal y como Jesús vivió e hizo cuando Él estuvo entre los de su generación. Debemos, en consecuencia, evangelizar, porque somos cristianos, somos semejantes al Señor Jesucristo. Otra connotación de la palabra cristiano es pequeño Cristos. ¿Qué somos nosotros? Pequeños Cristos. Somos semejantes a Cristo. Y esto implica que por ser semejante, haremos exactamente lo que Cristo vino a hacer e hizo mientras estuvo viviendo con su generación hace 2000 años. Estamos llamados en consecuencia como cristianos, como pequeños Cristos, como semejantes a Cristos, a predicar el Evangelio. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos capacitados, dotado con el Espíritu de Cristo para emprender esa tarea de predicar el Evangelio a los perdidos. Amados hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio porque somos como Cristo. Se nos entregó el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Todo quien se hace cristiano recibe ese ministerio y recibe esa palabra de reconciliación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque somos como Cristo. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? A reconciliar el mundo con Dios. Y todo aquel que es como Cristo asume esa tarea, asume esa responsabilidad. No solamente la asume, sino que también la lleva a cabo, haciéndola su propia responsabilidad y tarea al vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Al ser como Cristo, se nos entregó el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Es lo que nos expresa 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. ¿Tú tienes en tus manos una Biblia? Sí. ¿Tiene la Biblia morando en tu corazón? Sí. Entonces, tú tienes en tus manos, porque la recibiste, la tarea y la responsabilidad de buscar a los hombres para que estos se reconcilien con Dios. Así de simple. Tenemos tanto la palabra de la reconciliación como también el ministerio o la tarea de la reconciliación, porque Dios se ha propuesto alcanzar esta meta a través de la palabra que tú predicas y a través del ministerio que tú realizas entre los hombres perdidos. El hombre está peleado con Dios y como consecuencia viviendo de espalda a Dios. Tu tarea y la mía es volver el hombre a estar en comunión, en armonía con su Creador. Volver al hombre para que se reconcilie con Dios. Esa es la gran tarea que asume todo aquel que, como los discípulos de antaño, recibe la encomienda de reconciliar al hombre con Dios. Nadie está exento de esta responsabilidad. Ninguno de los que estamos aquí sentados en esta mañana está exonerado de esa tarea. Todo creyente, sin excepción ninguna, todo creyente, sea letrado o iletrado, sea joven o sea viejo, todos tenemos esa misma responsabilidad, en la misma medida, con la misma amplitud, con el mismo nivel de compromiso. Nadie está exento de esa tarea. Y eso, hermanos, es importante que lo tengamos muy en serio, muy en cuenta y que lo pongamos en práctica. Si tú no quieres asumir esta tarea, entonces no te hagas cristiano o no te convierte en cristiano. Pero si te convertiste en cristiano, entonces tú tienes la responsabilidad de ser como Cristo. ¿Y quién era Cristo? El principal y supremo ganador de alma. Y esa también será, obviamente, tu marca de identidad como cristiano. ¿Por qué se caracterizó Cristo? Por ganar almas. ¿Cómo se han de identificar a sus creyentes, a sus discípulos? Fue lo mismo, porque son ganadores de alma. Ganadores de alma. Tenemos la tarea de reconciliar al hombre con Dios. Segundo lugar, amados hermanos, debemos de evangelizar porque la cosecha es grande y está madura. La cosecha de almas a ganar para Cristo es grande y está lista para ser recogida. Como bien lo expresa Mateo 9:37, entonces dijo a su discípulo: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cristo compara aquí la masa humana de su generación con un gran campo de trigo que había dado una buena cosecha. Ya ese campo de trigo estaba listo para ser cosechado, para ser recogido y llevado a los almacenes. Así Cristo veía a su generación ya lista para ser cosechada por la hoz del Evangelio, para ser llevados, ¿dónde? Al cielo. Para ser llevados, ¿dónde? A la iglesia, aquí en la tierra. He ahí los almacenes donde son llevados los trigos recogidos en el campo de este mundo para vivir, para que vivan para la gloria de Dios. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. He ahí la condición del mundo en que vivió el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, no ha cambiado esa condición. Todo quien no esté en la iglesia de Cristo es exactamente representado en cada uno de esos cuadros que Cristo presenta aquí mediante esas figuras del lenguaje. La mies es mucha. Eso fue verdad ayer, en los días de Cristo, y sigue siendo verdad hoy en nuestra generación. Las multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue verdad en los días de Jesucristo. Y amados hermanos, es verdad en el día de hoy. Es la misma condición, el mismo estado, las mismas circunstancias las que rodean a las personas que hoy componen nuestra generación. Cuando Cristo vio aquellas multitudes dispersas como ovejas sin pastor, cuando vio ese trigo maduro y sin mano de obra disponible para hacer la cosecha o para recoger la cosecha, ¿qué hizo Él? Podemos observar que Cristo tomó a sus 12 discípulos y le sumó 70 más Y les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Y después de haber capacitado a esos 82 hombres, entonces les dijo: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Esas fueron las palabras que Cristo le dijo a sus discípulos cuando los despachó a recoger la mies. Cuando los despachó a pescar en el mar de su generación. Esas fueron las palabras cuando él mandó a sus discípulos a recoger las ovejas dispersas que habían por aquellas tierras de Palestina. Fueron enviados de casa en casa con un mensaje de paz. En otras palabras, fueron enviados a buscar la reconciliación, la paz entre Dios y el hombre. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz en esta casa. Un mensaje bien simple, bien sencillo, no complicado con jerga teológica. Paz a vosotros. ¿Y cómo responderían los habitantes de aquella casa donde tocaran las puertas los discípulos? Bueno, unos responderían reconciliándose con Dios, pero otro tirándole las puertas en sus narices. Amados hermanos, el corazón ha sido el mismo. La gente ha sido la misma desde ayer. ¿Cuántas veces no nos han tirado las puertas en las narices a nosotros? Porque vamos a esa casa con un ánimo de paz de parte de Dios. ¿Y cómo responde las personas? Responde de manera airada, enojada, disgustada, porque hemos ido a entorpecer su tranquilidad mundana. Si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. He ahí el mensaje de paz que predicamos. Paz que reposa sobre aquellos que se reconcilian con Dios. Amados hermanos, para ganar a los perdidos es vital que salgamos a llevar el mensaje de paz fuera de estas cuatro paredes donde nos reunimos como iglesia local. Como bien lo expresa aquí el mandato de Cristo, hay que ir a los hogares, hay que ir por las calles, hay que ir a las cárceles, a los hospitales, donde quiera que haya gente, ahí estamos llamados, convocados, invitados por el Señor, con estas mismas palabras. ¿Qué le debemos decir? Paz a vosotros. Recuerdo que yo me convertí un viernes por la noche, y el domingo en la tarde, la iglesia donde me convertí tenía una jornada de evangelismo, de ir casa por casa llevando tratado. Ese mismo día me enganché. Agarré un paquete de tratado y arranqué por ahí con el grupo. Yo nunca había leído la Biblia y no sabía ni jota de la palabra de Dios. Solamente una frase me salía por la boca: Cristo te ama, toma. Punto, ese era mi mensaje, no más de ahí. No me pregunten más nada porque yo no tengo nada más que decirle. No puedo decirle nada más porque nada más sé. Yo lo que sé es que Jesucristo te ama, toma, lee eso. Era todo mi mensaje, amados hermanos. Pasa a vosotros, Cristo te ama. Muy pocos inconversos vienen a la congregación, de ahí la necesidad de que salgamos a los lugares donde ellos están. Nota el mandato de Cristo, Lucas 14:23, por los caminos y por los vallados debemos de ir. ¿Para qué? Dice Cristo, y forzadlos a entrar. Debemos de forzarlos a entrar. ¿Dónde deben de entrar? Al reino de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, hermanos, en este contexto debemos de ver un elemento de urgencia. Un elemento de urgencia cuando llegue el tiempo de la cosecha. Porque si en el tiempo de la cosecha no tenemos manos de obra disponible para recoger la cosecha, corremos el peligro de que se pierda la cosecha. Porque no espera. La cosecha no espera si no se recoge en el tiempo oportuno y apropiado. Esta termina cayendo al suelo, repollándose y dañándose el buen grano, la buena semilla que ha producido la cosecha. Eso es una realidad en el mundo de la agricultura, pero también es una realidad en el mundo de las almas perdidas. Debemos de movilizarnos para hacer el trabajo de evangelizar. Siguiendo ese mismo orden que Cristo siguió mientras estuvo allí entrenando a sus discípulos, podemos observar que nuestro Señor lo primero que hizo fue ver la cosecha. Él vio la cosecha, vio la multitud de almas y como consecuencia de esa visión de las almas, fue movido a compasión. Juan 4:35. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Ver las almas perdidas. En segundo lugar, después de ver las almas perdidas, lo segundo que Cristo hizo fue orar. Orar para que Dios levantara obreros a fin de que fuesen enviados para recoger esos campos blancos para la siega, listos ya para ser recogidos, para ser espigados. Lucas 10:2. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué pedía el Señor? Pedía que levantara y enviara obreros a la mies. Ahora, en tercer lugar, después de ver la mies, después de orar por obrero para la mies, lo tercero que Cristo hizo fue escoger a los obreros para ser entrenados y enviados a recoger toda aquella mies que estaba lista para ser cosechada. Buscad, hermanos, varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Le dijeron los apóstoles a sus discípulos. La mies era grande, la tarea era inconmensurable, se requerían hombres con condiciones espirituales específicas para poder llevar a cabo esa tarea de recoger la mies que ya estaba lista para ser cosechada. ¿Qué debemos de hacer como iglesia local? Debemos de ver la mies. Después debemos de orar por los obreros que han de ser levantados, entrenados y enviados para recoger la cosecha. Después de eso debemos de ir a recoger la cosecha que ya el Señor tiene madura, lista para ser recogida por la gracia de Dios. Nuestro lema: cada cristiano en esta iglesia debe de ser un testigo de Cristo. Nuestra misión hacia afuera, donde está la gente perdida. Bien simple. Es el plan que Cristo ha elaborado y le ha entregado a sus discípulos para ir en pos de las almas perdidas. La pregunta que el Señor le hizo a Isaías es la pregunta que Cristo también nos hace a cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Qué le preguntó Jehová a Isaías? En el capítulo 6, versículo 8, le dijo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es interesante que aquí Jehová habla en plural. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes irán por nosotros? ¿Quién irá por Dios el Padre? ¿Quién irá por Dios el Hijo? ¿Quién irá por Dios el Espíritu Santo? ¿Quién hará eso? Amados hermanos, allí había una multitud de personas, posiblemente de millones de gente en Israel, en esos días. Una sola mano se levantó. Isaías, el único. He aquí, envíame a mí, dice él. Fue la única mano que se levantó de aquella multitud para ir a realizar la incómoda tarea de predicar el Evangelio. Porque no es fácil. Nunca ha sido fácil. Si no, pregúntele a Pablo si fue fácil. Pregúntele a Pedro. Pregúntele a Esteban si fue fácil predicar el Evangelio a su generación. Nunca lo ha sido. Muchas veces oigo pastores de otros lugares que se quejan. Óyeme, pero aquí la gente en esta comunidad no responde. Y yo pregunto, ¿en qué comunidad han respondido alguna vez? ¿Dónde, en qué lugar han respondido? Inmediatamente, gustosamente, espontáneamente. Tristemente vemos a algunos que responden en el lecho de un hospital. Dios tiene que cogerlo y machacarlo en un pilón, como si fueran recaídos. Como la dama que coge el pilón de machacar los ajos, los sazones, y coge el pilón y mete ahí el ajo, mete la cebolla, mete el cebollín, mete, y empieza con el pilón, con la mano. Y lo vuelve una pasta así. Hay muchos que así como responden, cuando lo meten en el pilón de la habitación de una clínica o de un hospital, y allí lo machacan. Lo vuelven una pasta. Entonces ahí claman por misericordia, oren por mí. ¿Cómo es mejor venir? ¿Con cuerda de amor o con el látigo del dolor? ¿Cómo es mejor? La pregunta que el Señor le hizo a Isaías, amados hermanos, es una pregunta universal, es una pregunta que está dirigida a cada uno de nosotros. Es a ti y a mí a quien le preguntan: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por el Padre? ¿Quién irá por el Espíritu Santo? ¿Quién irá por el Hijo? ¿Te atreves a levantar la mano como Isaías? He aquí, envíame a mí. Es fácil levantar la mano y decir: mira, envía al Pastor Dante, envía a Joselín, envía a fulano, envía. Pero yo estoy muy ocupado, Señor, ahora. Yo no tengo tiempo para eso. Estoy muy atareado, tengo una agenda llena, no me da tiempo para eso, Señor. Eso es perder mi tiempo, yo no tengo tiempo para eso. Tengo tanta materia en la universidad, tengo otro curso de tal cosa, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo muchas ocupaciones. No hay tiempo. Envía a otro. Los pastores no trabajan, esos son muy vagos. Mándalos a ellos, que esos están de vago ahí en la casa. Lo hagan ellos el trabajo. Hay billones, billones, con B larga, billones de personas que necesitan escuchar las buenas nuevas. Y esos billones no están lejos, están, comienzan en el lado, al lado nuestro, ahí, la casa siguiente a nuestra casa. Ahí comienzan los billones. Hay billones que no han oído el Evangelio. Y hay que comenzar a contar con el vecino del lado, la casa inmediata. Ahí hay que comenzar. No es en África o en Oceanía o para acá, para América del Sur. No, no, no. Ahí al lado de tu casa comienza a contar. Los billones que hay en el mundo que no han creído en el mensaje del Evangelio. Un dato interesante, hermanos. La población del mundo aumenta en más de 70 millones cada año. Métale hilo al bollo. Hay casi 8 mil millones de personas reproduciéndose constantemente. Y la población del mundo aumenta unos 70 millones por año. 70 millones de nuevos habitantes que necesitan el mensaje del Evangelio. De ahí que la tarea de la iglesia es inconmensurable. Aproximadamente, según las estadísticas, el 40% de los habitantes del mundo, unos 2 billones de personas, nunca han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio porque se hallan fuera del alcance de los brazos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En lugares inhóspitos para el Evangelio. ¿Cuántos millones de personas habitan en China o cuántos millones habitan en los países musulmanes? ¿Cuántos millones habitan en esas regiones llamadas selvas? Millones de gente viven en esos lugares. Y nunca han escuchado un solo mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Un versículo de la Biblia, uno, no está traducido a su lenguaje. Uno no está traducido. Un solo versículo no ha sido aún traducido a su lenguaje para que oigan o lean y entiendan el mensaje de Cristo. Eso es grave, hermano. Estamos hablando de mucha gente. Mucha gente. Como dice alguien, miles de pueblos y aldeas en China, India y los países islámicos todavía están esperando que alguien vaya a contarles acerca del Salvador Jesucristo. Tales personas viven y mueren sin conocer a Jesús, no porque hayan rechazado el mensaje, sino porque en los pasados 2000 años ningún cristiano ha ido a compartir el Evangelio de amor con ellos. Es la razón. Esta es la razón. Pablo siempre estuvo disponible para anunciar el Evangelio en los lugares más allá. Segundo a los Corintios 10:16. En aquellos lugares donde nadie todavía había llegado con el mensaje, ahí Pablo estaba presto para llegar, para llevar el mensaje a aquellos que nunca habían recibido tal mensaje. Pablo también entendió que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que toda la masa humana, los 7,000 y pico de billones de personas, procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Es la voluntad expedita de Dios. Debemos de evangelizar porque el Señor nos afirma que cuando hayamos hecho esa tarea, entonces vendrá el fin. Por eso debemos de evangelizar. ¿Cuándo vendrá el fin del presente orden de cosas? Cuando hayamos realizado la tarea inconclusa, la de evangelizar. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. para testimonio a todas las naciones. Y entonces, cuando esa parte se haya cumplido, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Las palabras de Cristo son bien claras al decirnos el alcance de la misión que tenemos como evangelizadores. Como bien lo dice él en Mateo 26:13, vemos que él aquí ordenó que se predique este evangelio, dice él, en todo el mundo, en todo el mundo. Lucas 24:47, él mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 1:8, él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven que el trabajo nuestro es universal? No se limita a Villa Carmen, a Invivienda, Juan Pablo Duarte, Paraíso, Los Alcarrizos, etcétera, etcétera. No se limita, hermano, a estos territorios circundantes a nuestra iglesia local. Es un llamado universal. ¿Por qué ustedes envían gente para Juticalpa cuando aquí todavía en San Juan de la Maguana o en Barahona o en no tenemos iglesia? ¿Por qué a Juticalpa? Hermano, porque el llamado es al mundo entero, nada más no es la República Dominicana. El llamado es a todo el mundo. Todo el mundo, no te da énfasis. En todo el mundo, en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde llega la tierra? Bueno, pues llegan hasta ahí. Lleguen hasta ahí, no se paren, no se detengan, lleguen hasta donde llega la tierra. La tarea es universal. La palabra griega, naciones, es la palabra etnos. Esta palabra se usa para definir a un grupo étnico, En específico, un grupo étnico es aquel que tiene una identidad lingüística y cultural común, que los hace diferentes de cualquier otro grupo de personas en el mundo. Eso es un grupo étnico. La India tiene, por ejemplo, 2,000 grupos étnicos diferentes totalmente uno de otro, con lenguaje diferente, cultura diferente. Es una sociedad diferente de la otra sociedad que vive al lado ahí, que son sus vecinos, sus vecinitos. En China hay 55 grupos étnicos. Eso quiere decir que tienen una identidad lingüística y cultural totalmente diferente a las demás comunidades de chino que viven dentro de China. Y eso, amados hermanos, obviamente que es una gran problemática, porque hay 55 lenguajes diferentes dentro del mismo territorio en China. No todo chino habla mandarín. Hay 55 comunidades lingüísticas diferentes, una de otras. Y eso implica que para poder llevar el evangelio a esos lugares, hay que aprender el lenguaje que se habla en esa etnia, para poderle ministrar al Señor Jesucristo. En la India hay 2,000 comunidades étnicas con un lenguaje diferente, totalmente diferente, el uno del otro. ¿Y qué significa eso, hermano? Bueno, que para poderle predicar a esa gente hay que aprenderse cada uno de esos lenguajes que son enredadísimos para poder llevar el evangelio o para poder traducir la Biblia a esos lenguajes. En Pakistán algo semejante pasa. De hecho, este hombre que mataron, Aris Khan, uno de sus principales ministerios era traducir la Biblia a esos grupos étnicos que habitan ahí en esa región del mundo. Y lo mataron con una obra todavía inconclusa en ese sentido. Es una tarea titánica, amados hermanos, la que tiene la iglesia sobre sus hombros. Pero note cuál es el llamado del Señor. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todos los grupos étnicos que habitan sobre la faz de la tierra. Ese es el llamado del Señor. Y obviamente, eso implica que hay que aprender esos lenguajes, hay que traducir la Biblia a esos lenguajes y hay que predicarle a esa gente en esos lenguajes para que puedan conocer, comprender, recibir, aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para que puedan así ser salvos. Es una tarea grande, muy grande. Estaba leyendo el día pasado la historia de unos misioneros que fueron a evangelizar a los indios Auca, de ahí de Ecuador. Tres hombres murieron acribillados por las lanzas y las flechas de esos indígenas. Eso fue a final de los años 50 que pasó esa tragedia ahí en Ecuador. Esos tres siervos de Dios que fueron allí a evangelizar a los indios Auca. Allí muchos otros, sé que perdieron también la vida llevando el Evangelio a esas tribus. De hecho, luego la viuda de uno de ellos tradujo la Biblia al lenguaje de esa gente y esa comunidad, allí hay una comunidad de creyentes floreciente al día de hoy, entre esa selva metida, que lo que comen es pescados y viven de la recolecta de cosas en esas selvas. Siempre me llama la atención la visión profética que Dios le mostró al apóstol Juan. En esta visión Dios le mostró a Juan la iglesia que habría de vivir eternamente en su presencia después de finalizado el presente orden de cosas. Es interesante ver este texto bíblico. Porque es un texto que muestra el fruto de la obra evangelística de la iglesia. Al final, allá, cuando termine este siglo, cuando termine el tiempo aquí en el mundo. Note lo que dice aquí Juan. He aquí la iglesia, los frutos de la iglesia evangelizadora. Fruto producido por el trabajo de evangelismo de las iglesias en el mundo entero. Note lo que dice. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y verso 14. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, note los detalles, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. El término nación significa etnia, o grupo étnico. De todos los grupos étnicos, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación es el periodo actual de la iglesia, que comienza con el nacimiento y muerte del Señor Jesucristo y concluye con el toque de trompeta en la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué fue lo que Juan vio aquí? Juan vio aquí el producto final del trabajo de evangelismo llevado a cabo por la iglesia a través de los siglos. Y esto, amados hermanos, es alentador. Nuestro trabajo en el Señor no será en vano, habrán frutos. Yo no sé creol. Ahora, yo tengo 20 años ministrando en Haití la palabra de Dios por medio de un buen traductor. De allí, de esa etnia llamada Haití, Juan vio creyente ahí, de los que han sido ganados por el ministerio de esta iglesia, extendido hacia Haití. Pero Juan también vio ahí a los creyentes de Juticalpa que ya André ha ganado para Cristo y que hoy se están reuniendo justamente hoy para adorar a Dios en ese lugar de reunión. Juan vio allí el fruto que esta iglesia produjo o está produciendo en Lawrence, donde enviamos a Juan Martínez. Él vio los frutos de todo el trabajo que la iglesia de Cristo a través de los siglos ha desplegado sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, en cada etnia que ha vivido, vive y vivirá sobre la faz de la tierra. Amados hermanos, esa gente, Juan la vio allí, involucrados en la adoración a Dios por toda la eternidad. Ellos fueron ganados por nuestro trabajo fiel y diligente, amplio, buscando las almas perdidas. Amados hermanos, si Jesús viniera hoy, la era de la iglesia ahí mismo habrá terminado. Y quienes estamos vivos aquí en la tierra, congregados en este lugar, inmediatamente seríamos o seremos arrebatados, como bien lo expresa el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Seríamos arrebatados juntamente con ellos. O sea, ¿quiénes son ellos? Los creyentes que están en los sepulcros. Se levantarán de ahí. Ellos se levantarán de ahí. Los que ya han sido evangelizados, los que fueron evangelizados y murieron en el Señor y durmieron en el Señor. De ahí se van a despertar. Lo despertará la trompeta poderosa, omnipotente de Dios, que resoplará en los cielos y levantará. Abrirá la tumba y de ahí se levantarán los muertos. El mar entregará a los muertos, que se han vuelto partícula de agua. La tierra entregará a los muertos, que se han vuelto partícula de tierra. De ahí saldrán. Oiga lo que dice. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya fueron evangelizados, creyeron y murieron en Cristo. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, el trabajo de evangelismo no es en vano. He ahí los frutos. Será una experiencia maravillosa ver a toda esa gente subiendo para arriba. Mire. ¡Gloria a Dios! Será una visión que no tiene comparación, mis amados hermanos. Ver esa multitud de hombres y mujeres, como dice el texto que llamo ahorita, vestidos de blanco, subiendo desde la tumba para arriba. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, subiendo desde el polvo, levantándose desde el fondo de los mares. Ah, pero mire, este estaba jugado, mira dónde va. Subiendo para arriba. Este fue un fuego, este lo quemaron, lo volvieron ceniza. subiendo hacia arriba. Sería un día glorioso, hermanos. Es la gran cosecha que produce el trabajo de evangelismo. Esa es la gran cosecha que produce el trabajo de evangelizar a los perdidos. Será una visión gloriosa. Tú participarás de ella. Tú participarás de esa fiesta, de ese gran evento de arrebatamiento. ¿Serás tú arrebatado juntamente con esta iglesia en ese día glorioso para acompañar a los que ya han muerto a fin de recibir al Señor en la gloria? Dice aquí en el aire. Estaremos siempre con Él, dice el apóstol. Ahora, amados hermanos, aún quedan miles, son 7,000,000,000,000. Hay mucho todavía por hacer. Aún quedan muchas almas por rescatar de aquellas que también nos acompañarán en ese levantamiento de la iglesia para el tercer cielo. Cuando hayamos terminado de predicar el evangelio a toda nación, a toda lengua, a toda criatura, a toda etnia, entonces se cerrará el telón. Se cerrará el telón del teatro de este mundo y esta obra habrá finalizado para siempre. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia y donde morarán aquellos cuyas ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Es la esperanza nuestra. Para eso estamos haciendo el trabajo de evangelizar. Porque cuando haya sido predicado este evangelio en todas las naciones, en todas las etnias, entonces, dice Cristo, entonces ahí se cerrará ese telón donde el teatro de este mundo acabará su espectáculo macabro y triste, producido por el pecado, el diablo y los hombres, que visten la máscara del pecado. Se acabará el jueguito aquí en esta tierra. Si Jesús viniera antes de que todos estos grupos étnicos hubiesen sido evangelizados, muchos se perderían. Y no es la voluntad de Dios que perezcan, si han sido preordenados, predestinados para ser salvos. Por eso, amados hermanos, debemos de concluir el trabajo predicando. Porque hay un número específico de elegidos, de toda tribu, nación y lengua. Y hasta que no hayamos encontrado, evangelizado y llevado a Cristo al último, aún tenemos trabajo que hacer. Porque aún no llegará el fin. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Exclamaba, preguntaba el apóstol Pablo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son preciosos esas canillitas. Estas canillitas son preciosas, dice Dios. Porque llevan un mensaje precioso. Llevan un mensaje hermoso. Y ese mensaje hace hermoso aún las piernas feas de los que la llevan. Hace precioso. Amados hermanos, necesitamos quebrantar el brazo mortal de la apatía, de la indiferencia, ante la necesidad de predicar el evangelio a los perdidos. Aquí hay un tema escatológico involucrado en el evangelismo. La escatología está ligada indisolublemente al evangelismo de la iglesia. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es ese entonces? Cuando lo primero lo hayamos hecho. Entonces vendrá el fin, dice Cristo. ¿Cuándo? Cuando hayamos predicado este evangelio a toda criatura. Entonces vendrá el fin. Necesitamos quebrantar el brazo mortal de la apatía, de la dejadez, de la frialdad, de la indiferencia, todos esos brazos mortales que nos inutilizan para predicar el Evangelio, debemos de abandonarlo. Llamados hermanos, no tenemos que viajar para la India a predicar el Evangelio. Su vecino impío lo necesita, su hijo impío, su hija impía lo necesita, igual que un africano. Su esposo impío, su mujer impía, lo necesita, igualito que un africano. Comienza en su casa, en Jerusalén. Hemos enviado hombres a Haití, ¿sabe por qué? Porque tenemos una limpia conciencia con relación a esta comunidad. Aquí, por 30 años, en todos estos barrios de por aquí, se ha predicado el Evangelio, casa por casa. Somos libres de la sangre de esta comunidad. Porque estos pies han ido casa por casa repartiendo invitaciones y tratados a actividades, a predicaciones, etcétera, etcétera. Somos libres de su sangre. Finalmente, se cuenta que los moravos holandeses, la iglesia morava, holandés, se vendieron a la esclavitud a fin de alcanzar a los esclavos africanos. A medida que navegaban desde el puerto de Hamburgo, Alemania, sus últimas palabras resonaban a través de las olas del océano. Su lema era: vamos a ganar para el cordero la recompensa de su sacrificio. Ellos creyeron que podían ayudar a hacer que el rey volviera por segunda vez, cuanto antes, a este mundo. Ellos creían que Jesús no podría regresar hasta que este evangelio del reino fuera predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Termina la cita. Amados hermanos, esta gente entendió lo que significaba evangelizar y la responsabilidad. Como no podían llegar donde estaban los esclavos, así por así, ¿qué hacían? Se vendían a sí mismos. Yo me vendo. ¿Cuánto tú vales? 50 pesos, dámelo. Llévame a mí ahora para allá. Hombro con hombro, donde estaban los esclavos. Su meta no solamente era servirle al patrón, al amo, era predicar el Evangelio. Eran amos de, eran siervos de Cristo sobre todas las cosas. Amado, eso es entender las implicaciones prácticas del evangelismo. Esa gente amaba al Señor y amaba las almas perdidas. ¿Estamos dispuestos a hacer, aunque sea un pequeñito sacrificio, que implique un costo, aunque sea pequeño para nosotros? Aunque implique abnegación y renunciar a ciertas cosas. ¿Puede dejar de tomar menos Coca-Cola para esos chelitos recogerlo y mandarlo a las misiones? Tú puedes hacer eso. Ese gran sacrificio. Deja de beber Coca-Cola para coger los 60 pesos. Y tú puedes hacer eso. Deja de comer pizza. El café, dicen por ahí también, para coger su chelito y llevarlo a las misiones. Amados hermanos, Dios quiere que esta iglesia haga y siga haciendo lo que por 30 años hemos hecho, evangelizar. No hemos terminado el trabajo todavía, no se me siente. No se me siente, aún el trabajo no ha sido terminado. Hay trabajo hasta el día en que suene la trompeta allá arriba. Porque se sonará la trompeta. Ese día podemos coger los hierros, acabé. ¡Gloria a Dios! Acabaremos y nos iremos con el Señor. Adiós, mundo cruel e infame. Porque el infierno es lo que le espera. No es otra cosa, sino el infierno. Amados hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles. fieles en lo poco. La promesa es, en lo mucho te pondré. ¿Cuánta iglesia aspiramos a establecer en lo que resta de tiempo para que suene la trompeta? ¿Cuánta iglesia? Usted aspira a 100, yo aspiro a 500. 500 iglesias que yo plantemos en diferentes lugares. En este país, comenzando por aquí, y allende los mares, hermanos. Que Dios nos dé gracia para esa tarea. Gracia para ser fieles, aún en lo poco que tengamos en las manos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es fiel, ella es eficaz y ella es poderosa para movernos, Señor, a hacer tu voluntad. Prospéranos en esta hora, que estamos aquí, Señor, reunidos para oír el Evangelio. Permítanos, por tu gracia, ser buenos comunicadores de tu santo Evangelio, especialmente a aquellos que marchan apresurada hacia el infierno eterno. Dando gracias, Padre, para avisarle del peligro y llamarle al arrepentimiento. Para avisarle del estado de condenación en que se encuentran y despertarle del letargo, de la muerte espiritual en que están sumidos. Oh, ayúdanos, Señor. Enciende nuestro corazón con esa pasión por las almas perdidas con que ardió el Señor Jesucristo. También sus discípulos. Pedimos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.